¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, bien, un gusto.
El privilegio es mío.
Bueno, estas son fechas que siempre hay que tenerlas en cuenta porque es una de las que se registró un rompimiento del orden democrático en nuestro país, Miguel López Perito.
Así es para no olvidar, exactamente.
Puede que no haya sido un golpe de Estado, pero sí fue un golpe a la democracia.
Claro, desde la cuestión de Honduras, que se veía venir una nueva modalidad de golpes, ¿verdad? Y no sé si correcta o incorrectamente se le llamó un golpe parlamentario, pero bueno, sí, fue un golpe encubierto, digamos, de juicio político, con el famoso argumento que hasta hoy se maneja como si fuera moneda común de que el juicio es político y no jurídico, por lo tanto no hay inconveniente en romper no solamente los marcos que establece la ley para el procedimiento legítimo para el enjuiciamiento de una persona, ¿verdad? El derecho a la defensa y compañía, sino que se rompe con todos los marcos de razonamiento jurídico elementales. Uh-huh. Y eso es lo que se aplicó en Paraguay, y se rompieron los plazos procesales, se rompieron todas las normas jurídicas que le podían dar algún vicio de seriedad a esa decisión ya tomada de sacarle al presidente. Y bueno, eso marca un hito que después se va a degenerar en otras cosas, ¿verdad? Como hoy tenemos los procedimientos abreviados, digamos, para sacar legisladores y compañía que no existe en nuestra Constitución Nacional. Uh-huh. Y cosas por el estilo, es decir, un rompimiento de esas características marca la historia posterior.
Uh-huh. Para recordar un poco, ¿qué es lo que, no sé, desde el punto de vista de la estrategia política del entorno mismo de Lugo y ustedes que estaban, qué es lo que falló? ¿Acaso por eso en aquel tiempo oposición terminó aprovechando esas debilidades y terminaron sacándole a Fernando Lugo?
Sí, exactamente. Bueno, ese razonamiento también para mí personalmente tuvo un costo muy muy alto, ¿verdad? Que fue prácticamente la separación del entorno de Lugo. Porque la hipótesis que yo defendía era que es cierto que el golpe fue dado por golpistas, es cierto que hubo una conspiración desde el principio para tumbar el gobierno de Lugo, que fue algo inadmisible, digamos, para el Partido Colorado y los grupos de poder en Paraguay, y que hubo intentos reales de tumbarlo a Lugo. Ahora, sabiendo todo eso y teniendo todos los antecedentes y viviendo esa situación, ¿por qué no se cuidó la alianza, digamos, que de alguna manera sostenía el gobierno con el Partido Liberal? Y ese fue el ninguneo personalista muy irresponsable, digamos, de Lugo, de no atender la trama del poder para evitar que el Partido Liberal, ¿verdad?, sobre todo Blasiano, se enredara con el golpe que venía, digamos, del Partido Colorado. Así es que hay corresponsabilidad en eso. Yo creo que hay corresponsabilidad y es lamentable, porque era un gobierno muy endeble, que sabía que tenía el Parlamento en contra. Un poder ejecutivo equilibrista, digamos, con un Parlamento adverso, ¿verdad? Y que no cuidó, sobre todo en los últimos años, no cuidó sus vínculos con la población civil que lo había apoyado. Eso es lo más lamentable.
Para hacer un comparativo nomás, inevitable para mí plantear una cuestión similar con lo de Mario Ferreiro.
Sí, exacto.
Mario Ferreiro ninguneó también llegó con votos liberales a la municipalidad, con estructura al Partido Liberal, y terminan ningundeándoles también.
Sí, 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 es cierto. Es decir, yo creo que la situación es similar porque estructuralmente cualquier grupo de oposición que le pueda derrotar al Partido Colorado es una estructura muy endeble, digamos. Supone un equilibrio muy precario de fuerza, ¿verdad? Y lo primero que hizo el gobierno municipal fue aliarse con el sector colorado, digamos, para lograr estabilidad, para lograr gobernabilidad. Uh-huh. Y eso es como ponerte la soga al cuello, ¿verdad? No apelar a la población civil, a tu público, al público que te votó, y decir, muchachos, acá hay corrupción, acá hay esto, acá hay lo otro, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a encarar esta situación? Supone una visión muy elitista, de tipo componentista, digamos, con las fuerzas superiores para poder obtener algún tipo de equilibrio, de gobernabilidad. Y yo creo que eso es una especie de suicidio a largo plazo.
Sí, es probable. Y que cuando planteabas eso, señor Miguel López Perito, ¿te apartaron del equipo? ¿Que no les gustó lo que les estaba...?
Claro. Se consideró que era una especie de traición al postulado de que el golpe había venido de sectores retardatarios, retrógrados, conservadores, etcétera, etcétera, que efectivamente fue así.
O sea, reconocer los errores, las responsabilidades. Pero, te costó el estar en el
tono. Claro, es decir, te comento una cosa que yo no sé si es conocida o no, digamos, ¿verdad? A lo mejor no es ninguna novedad. Cuando ocurrió lo de Curuaté,
sí.
Una de las personas que a mí me llamó personalmente fue el secretario general de la OEA y me dijo literalmente: esperamos que ustedes nos llamen para ir a ver si podemos ejercer algún tipo de presión para mantener la estabilidad política. Y yo eso le comuniqué al presidente. El canciller estaba en ese momento en la reunión de Río Más 20 en Brasil. Se le comunicó al canciller, se le pidió esa gestión, y esa gestión nunca se hizo. A tal punto que después de caer el gobierno, cuando viene una delegación de la OEA y nos reunimos en el hotel La Misión, y ahí estaba el secretario general de la OEA, estaba el expresidente de Costa Rica, el no sé qué, toda una delegación muy calificada. Lo primero que dijo el secretario general de la OEA, Insulza, fue: ¿por qué no llamaron la misión de la OEA? ¿Por qué no nos llamaron? O sea, ya se había consumado el golpe, por supuesto. Había que llorar sobre la leche derramada nomás, pero en realidad no se hicieron las gestiones que se deberían haber hecho en su momento.
¿Y quién pensando tenía? Que esa era la decisión en aquel tiempo solamente del presidente Lugo, pedir la constitución de la OEA, del Consejo de Seguridad.
Sí, de la Cancillería. Por protocolo la Cancillería tenía que decirle a Insulza: vengan por favor porque acá el asunto está feo. Y eso no se hizo. Por razones, no sé de qué tipo, pues, ideológica, qué sé yo, que la OEA, que es un sector conservador, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero acá la OEA evitó golpes de Estado, acá y en otros países. Evitó golpes de Estado de este tipo.
No, y además no podés desconocer una instancia a la que pertenece a un Estado.
Bueno, por eso te digo, hay omisiones muy, muy serias. El hecho de que Lugo no haya hablado con Llano en su momento, me consta, digamos. A mí me preguntaba, habla Llano, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué el presidente no dice algo? No, no. Y no había comunicación. seguramente el presidente pensaba que no iba a pasar nada, pero ocurrió, digamos. La gente ante la oleada que se viene, ¿verdad?, se sube a la ola y se va con ella. Entonces así se iban sumando las fuerzas golpistas contra el gobierno legítimamente constituido, pero fue una ceguera política muy grande no hacer las gestiones que se tenían que haber hecho.
Una soberbia política, don Miguel.
Soberbia, ceguera, sí. Puedes mirar desde diferentes ángulos, pero en el fondo es eso, el creer que no va a ocurrir porque, qué sé yo, porque soy muy churro, porque soy muy popular, porque, qué sé yo, soy por algo, pero ocurre, digamos.
O porque sos el presidente y ese ya es todo, la gobernabilidad se conquista de otro modo. Puede ganar las elecciones, mantenerte lo que cuesta.
Así mismo. Yo recuerdo unos meses antes estuve para un encuentro en Montevideo y francamente no recuerdo ya a esta altura un encuentro de qué era. Uh-huh. Y nos hicieron había un grupo de periodistas internacionales y compañeros, nos hicieron una entrevista a los que estábamos en ese encuentro. Y me preguntaron específicamente cuál fue el mayor logro del gobierno de Lu hasta el momento. Ya corría el año 2011, y le dije yo, el mayor logro fue mantenernos en el gobierno.
Sí.
Sí, porque pensando bien, digamos, era un gobierno que trabajó contra viento y marea, ¿verdad? Situaciones muy muy delicadas, la enfermedad del presidente, la sequía, las inundaciones, los incendios, lo que sé yo, la crisis financiera mundial, ¿verdad?, del 2008, se capearon problemas muy grandes con muy pocas posibilidades, con mucha inestabilidad política, con poca fuerza política, y sin embargo se mantenía el gobierno. Así es que esa era una realidad a la cual había que partir, y yo creo que mucha gente del gobierno y del entorno del presidente no vio eso.
¿Y cómo ve hoy a la oposición, y en particular a la izquierda como oposición en sí, a dos gobiernos colorados que pasaron después?
Bueno, yo tengo la impresión de que todas las fuerzas innovadoras en general que pueden empujar un cambio en Paraguay, para no etiquetar de izquierda solamente, sino vamos a llamarle progresistas, innovadoras, fuerzas de cambio, que están muy golpeadas, están severamente golpeadas. Hay mucha desconfianza entre todos los sectores. El tema este del gobierno municipal de Mario Ferreiro vino a remachar, digamos, lo que pasó con el gobierno de Lugo también. Y hay muy, muy poca confianza en las fuerzas progresistas, digamos, de cambiar esta situación. Tal es así que hoy, fíjate que estamos viviendo una crisis, pero profundísima, de credibilidad institucional. Es decir, no hay sector del gobierno que no esté involucrado hoy en algún tipo de negociado, de coima, de corrupción o lo que sea, y no pasa nada, no pasa nada. Hay muy poca capacidad de contestataria, ¿verdad? Muy poca fuerza organizada. No sé qué va a pasar mañana. Mañana quiere decir, puede ser que se avance en la de establecer acuerdos, a veces a lo mejor, no sé, un sector del Partido Liberal, otro grupo, etcétera. Pero yo veo muy, muy debilitadas las fuerzas progresistas del Paraguay. Y eso es delicado porque lo único que puede contener esta ola de corrupción y de crisis institucional profunda en el país es la ciudadanía organizada. Y yo veo atomización, fragmentación, dispersión, divisiones, En fin,
no hay unidad.
Yo creo que es preocupante. No. Yo creo que es preocupante.
Miguel López Perito, un gusto escucharle. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier. Éxito con tu programa.
Hasta luego. Ahí estaba. Fue.